vuelve a estar latente toda la cuestión referida al dengue, ¿no? Y sobre todo en estos días de mucha lluvia. Y para esto vamos a hablar con una especialista en el tema, que la presentamos de esta manera.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Estamos en comunicación con la doctora Andrea Lascano. Ella es médica epidemióloga, forma parte del equipo de la Dirección de Salud Pública Municipal de Tafí Viejo. ¿Cómo te va, doctora? Buen día. Sebastián Gil Olivares te saluda.
Hola, Seba. ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien. Acá, estamos revisando algunos portales y algunos daban cuenta de algunos casos de dengue en la provincia ya a esta altura del año.
Bueno, lo que nosotros tenemos es una sospecha de casos durante todo el año. Uno alerta, el sistema sanitario alerta a los profesionales de la salud a que estén atentos a los síntomas de personas para poder estudiarlas y ver si se trata o no se trata de casos de dengue. Nosotros venimos de atravesar una epidemia muy grande, el sistema sanitario ha quedado sensibilizado con la sospecha. Y es por eso que ahora cualquier caso compatible con la enfermedad, que es muy inespecífico en sus síntomas, Se la estudia. Entonces se los considera como casos en estudios o probables de dengue.
Bien, entonces están en alerta, pero no hay casos confirmados.
No que estén publicados los casos, ¿sí? Así que hay que estar siempre atentos. Nosotros tenemos en el país todavía circulación de casos de dengue en la provincia de Chaco, entonces cualquier persona que haya viajado a las zonas donde todavía hay circulación puede traer la enfermedad, y como ya empezaron a circular nuevamente los mosquitos, que de hecho se tomaron pocas vacaciones, la probabilidad de contagio y de reintroducción del virus en la provincia está latente y es posible.
Claro, porque recordemos que esto se da en el caso de que una persona venga ya con la enfermedad desde otro sector de circulación y lo pica un mosquito y ya se enferma. ¿Es así, verdad?
En este momento epidemiológico, sí. Nosotros tenemos diferentes escenarios epidemiológicos. Podemos estar con circulación del virus, como nos ha pasado en la epidemia de ahora del 2023, que se cortó la circulación de virus, después ya llevábamos 9-10 semanas sin circulación del virus, entonces estamos diciendo que estamos interbrote, o sea, fuera de un brote. En este momento sí, nosotros necesitamos que ingrese una persona que esté causando la enfermedad, que la pique un mosquito Aedes aegypti y comience un ciclo de transmisión. Que pasan aproximadamente entre que pica y comienza a contagiar el mosquito aproximadamente entre 15 a 20 días.
Doctora, ¿cuáles son los cuidados? ¿Cuál es la prevención de estos casos?
Bueno, este es un momento muy propicio. Ya el Ministerio de Salud de la provincia y los gobiernos locales están trabajando, que en realidad es lo que se propone como un trabajo continuo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de nuestros hogares. Estamos teniendo un fenómeno climático que va a durar durante toda esta temporada, primavera-verano, que tiene que ver con precipitaciones seguidas, en donde nosotros tenemos que controlar en nuestros domicilios la acumulación de agua en sitios propicios para la reproducción del mosquito. Nosotros sin mosquito no vamos a tener transmisión de la enfermedad.
Doctora,
sabemos que es muy difícil, decimos.
En los lugares de las casas, ¿el mosquito prefiere, en el caso de una piscina, o algún charquito, alguna botella rota que haya dado la posibilidad de acumulación de agua?
El mosquito busca cualquier lugar para poder poner agua que sea propicio. Son recipientes que puedan contener agua, la pileta sería un receptáculo. Sí, pero ¿qué pasa? Las piletas por ahí están en movimiento, tienen cloro, se las mantiene a las piletas. Si son más piletas mantenidas, no serían un criadero tan propicio como lo podría ser una canaleta tapada, por ejemplo, o que encontremos juguetes o cualquier otro recipiente que pueda contener agua en nuestro domicilio. en la medida en que nosotros tengamos nuestro patio limpio, ordenado, el de los vecinos, haciendo también una comunicación entre vecinos, disminuimos mucho las probabilidades de cría del mosquito cerca de nuestras casas y en nuestras casas, obviamente.
Eso te va a decir, porque por ahí quizás yo cuido el fondo de casa, realizo una limpieza permanente o asidua de los desagües, de las canaletas, etcétera. Pero ¿qué pasa con mi vecino? Si mi vecino por ahí descuida estos detalles, ¿puedo verme afectado?
Bueno, en realidad todos nos vemos afectados y hay mosquitos. Entonces, responsabilidad compartida. Cuando son espacios comunes, responsabilidad de los gobiernos locales, cuando es de las casas, de cada uno de sus casas. Y bueno, lo que se propone también es este diálogo, esta comunicación con nuestros vecinos, tratar de pensar en hacer estrategias comunitarias que permitan mantener la manzana limpia y ordenada. Ya no hablamos solo de nuestra casa, sino hablamos de toda la manzana. Sumarnos a las propuestas locales del municipio de Tafí Viejo. Nosotros tenemos recolección casa por casa, tenemos recolección diferenciada, tenemos muchas estrategias que propician que el vecino se involucre en las acciones de prevención de criaderos de Aedes aegypti.
¿Cuáles son los signos o síntomas de alarma?
Si estamos hablando de la enfermedad, sí, del dengue. En la enfermedad del dengue nosotros tenemos que es una enfermedad febril inespecífica, se llama, es una fiebre alta que produce mucho quebrantamiento, mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, que puede aparecer un sarpullido en la piel y que cursa aproximadamente entre 7 a 10 días. Hay diferentes momentos, tenemos este momento febril muy, muy marcado, que es la primera etapa, y luego de esta etapa, producto del daño y de la redistribución de líquidos que se hace adentro del organismo, pueden aparecer signos que nos están alarmando de que algo puede salir mal, diríamos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como que el cuerpo avisa y va dando señales. Hay un síntoma característico que es el dolor abdominal intenso, que tiene que ver con una falta de circulación en la pared abdominal, uh-huh, porque se produce un shock hipovolémico por pérdida de líquido y redistribución de estos líquidos en el cuerpo, entonces puede haber vómitos y mucho, diríamos, pérdida de la conciencia o una falta de mejoramiento de la enfermedad. Entonces estos signos de alarma los tienen que alertar, diríamos, tanto al paciente como al profesional de la salud para tomar medidas.
¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Si estoy con fiebre y algunos de estos síntomas que acabas de mencionar y me encuentro en mi casa, ¿puedo medicarme y recién salir o debo evitarlo?
Bueno, la primera recomendación que uno hace cuando comienza con síntomas de fiebre alta, poco que nos pueda decir, por ejemplo, que estemos con un cuadro gastrointestinal o que estemos con un malestar en la garganta, que estemos pensando en otra patología, lo que nosotros recomendamos es no automedicarse, consultar al médico, y en el caso de que de nosotros que podemos pensar en que se trate de dengue, la recomendación es que las personas usen repelente, ¿no? Sí. Porque, bueno, es un momento en el que el mosquito puede picar y seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces, también para evitar futuros contagios a otras personas, uno le recomienda también el uso de repelente. En el caso de las personas ya que están cursando la enfermedad de dengue, el líquido, el consumo de líquido es la principal recomendación, el reposo, obviamente la consulta médica para poder estar atento a estos signos de alarma, y ya el médico evaluará si es un paciente que puede quedarse en su domicilio o necesita una internación para una observación más detallada. En este momento, a todo paciente que se le sospecha dengue, se le debe tomar una muestra para confirmarlo, porque como te decía, nosotros todavía no estamos teniendo circulación del virus en la provincia, entonces necesitamos estudiarlo por laboratorio para saber si estamos ante la presencia de dengue. Recordemos también que la Aedes aegypti no solo transmite la enfermedad de dengue, sino que además transmite otras enfermedades como el Zika y el chikungunya. Y que en los países limítrofes de nuestra Argentina, muy cercanos a Tucumán, o sea, a nuestro norte argentino, a los países tienen circulación, no tan marcada como la de dengue, pero tienen circulación de Zika y chikungunya.
Doctora, por último, ¿cómo se llega a un caso de dengue hemorrágico?
Bueno, todo depende de muchas condiciones. Hay una que es como fundamental y que tiene que ver con la persona, ¿sí? Que es la susceptibilidad individual, le decimos nosotros. Una persona con factores de riesgo, que tenga, por ejemplo, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, que sea un paciente diabético, un paciente obeso, un paciente que tenga patología respiratoria crónica, niños pequeños, embarazadas, o sea, que ya el cuerpo en sí está con factores de riesgo, eso predispone más a que cualquier variedad de dengue, porque recordemos que hay cuatro variedades de dengue, y que solamente se puede tener una variedad por vez, o sea, tenemos una, no la volvemos a tener a esa, tiene que venir otra variedad para recién contagiarnos. Entonces, por ejemplo, si alguien ha tenido también más de una vez dengue, también el cuerpo ya está más predispuesto a realizar una complicación. Así que, por un lado, tiene que ver con el serotipo, hay serotipos más virulentos, como el que ha sido el de N2, que hemos visto que ha sido mucho más agresivo que otros virus del dengue, y la predisposición personal, ¿no? Tener factores de riesgo para hacer complicaciones de la enfermedad. Pero todos podemos hacer complicaciones de la enfermedad, ya no se le llama dengue hemorrágico, sino que se llama dengue con signos de alarma y dengue grave, y que tiene que ver con esta respuesta que tiene el organismo ante el daño que ha hecho el virus.
Perfecto, muy claro todos tus conceptos, doctora. Te agradecemos tu tiempo.
No, por favor, estén atentos siempre a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la provincia, porque, bueno, el Estado presente está ahí todo el tiempo dando las recomendaciones de qué hacer, en qué momento epidemiológico nos encontramos y saber que entre todos nos podemos cuidar y sobrepasar estas epidemias y estas enfermedades emergentes en nuestra provincia.
Perfecto, muchas gracias. Ahí conversamos con la doctora Andrea Lascano, ella es médica epidemióloga de la dirección municipal de Salud Pública de Tafí Viejo. Continuamos con Libertad de Expresión.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por La Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.